Ràdio Maricel, cada dia, al matí, amb nosaltres.
Deu i 16 minuts del matí. En alguna ocasió n'havíem parlat, però estàvem intentant fer memòria i aniríem molt, molt enrere en el temps, en l'època d'Antoni Caballero, quan ens va presentar l'original en el sentit de la nou nascuda, aleshores, AMIS, l'Associació de Pares i Mares de Fills amb Discapacitats de Sitges. L'AMIS pren des de fa temps una nova volada, per dir-ho d'alguna manera, i les responsables de l'associació, partint de la mateixa gènesi inicial d'acostar-se i, sobretot, ajudar aquelles persones amb discapacitat a integrar-se plenament amb la vida social, tornen a posar en marxa una campanya en la qual es demana la col·laboració ciutadana. Han editat un tríptic, un fulletó en la qual diuen, entre altres coses, som una associació sense ànim de lucre formada per pares i mares que volem aconseguir que les persones amb discapacitat assoleixin un desenvolupament integral a la societat. Lluitem per millorar, busquem compartir i, per tant, convidem a tothom a que ens conegueu, els pares i mares de nens i nenes amb necessitats especials i a totes les persones interessades a millorar-los la vida buscant una societat diversa, justa i més humana. Per tant, hem d'entendre que l'objectiu inicial continua sent el de sempre. Saludem en qualsevol cas a Mònica Luxteman, que és una de les persones que està darrere d'AMIS. Mònica, bon dia.
Hola, buenos días, Vicenç.
L'objectiu inicial de l'associació continua sent el de sempre, no?
Sí, bueno, primero de todo, queríamos agradeceros en nombre de AMIS la oportunidad que nos habéis dado de venir a la radio y poder difundir por otro medio, la asociación, sobre todo la nueva AMIS.
D'acord, perquè aquesta nova AMIS, Mònica, neix fa més o menys un any i mig, ens deies, aproximadament.
Exactamente, hace más o menos un año y medio cogimos lo que era la asociación AMIS, que ya estaba creada desde hacía muchísimos años, como has dicho antes, por Antonio Reverté. Nos encontramos que el AMIS antiguo estaba muy inactivo, y decidimos pues una serie de familias, una serie de madres, sobre todo con hijos discapacitados, emprender esta nueva actividad con AMIS, volverla a resurgir.
D'acord.
No?
T'ho pregunto d'entrada per si l'experiència, en aquest cas personal de la Mònica, és compartida també per les mares i els pares de persones amb discapacitats. Han millorat molt les coses des del punt de vista de la integració d'aquests discapacitats en la societat?
A ver, no es que hayan mejorado, se está intentando mejorar, ¿no? Antes yo creo que el discapacitado, un ejemplo claro tenemos, por ejemplo, sería el tema del logo de AMIS.
Sí.
Antes AMIS se llamaba Asociación de Minusválidos, cosa que a nosotros esta palabra ya no nos gustaba.
D'acord.
Y lo primero que hemos hecho, por supuesto, con la aprobación de todos los socios del antiguo AMIS, es cambiar el logo y la descripción de AMIS.
Que si no recuerdo malamente, Mónica, el logo era una cadira de rodas.
Exactamente. Y ahora, bueno, en el tríptico se puede ver pues un padre y una madre o una familia un niño con unos brazos como que lo arropa.
Això mateix.
¿No? Lo que al final busca AMIS es eso, el acompañar al discapacitado.
Perquè teniu una certa sensació que no hem perdut aquella forma d'etiquetar les persones d'una manera.
Exacto.
Exactament. Sí.
No? Entonces lo que tú lo has definido muy bien al principio, ¿no? Lo que busca AMIS es pues intentar integrar al máximo a la persona discapacitada, luchar para que tenga los mismos derechos que cualquier persona, que pueda asistir a SPLICE, que pueda ir a colegios inclusivos, o sea, que se sienta parte de la sociedad.
D'acord. Estem parlant d'una obvietat o no? Perquè qui escolti la Mònica pensarà bé, hem de suposar que hi ha un marc legal que possibilita tot això i que garanteix els drets de les persones amb discapacitat.
Sí.
Però
no és real.
No?
No, no és real. Te encuentras con muchísimas barreras. Primero, has de ser objetiva como madre o como padre en el momento que tú tienes un hijo discapacitado. Hombre, lo que tú quieres es que tu hijo vaya a un colegio normal. Esto está claro.
D'acord.
Pero has de ser muy objetiva viendo qué problemas tiene tu hijo. Y al final lo que quieres es darle la mejor calidad posible dentro de su discapacidad. Te has de volver selectiva a la hora de escoger el colegio. No tienes muchas opciones. Y menos en Sitges. ¿Qué pasa? Que muchos de nosotros nos tenemos que ir fuera de Sitges a buscar colegios.
D'acord. ¿Com acostuma a funcionar una escola que, ja no direm una escola per discapacitat, sinó una escola que integra els discapacitats dins del seu programa educatiu. Com funciona això? Quan un pare o una mare tenen, doncs això, un fill o una filla amb discapacitat, a quina escola van? Què els proposa l'escola per aquell nen o per aquella nena?
Bueno, una bona pregunta, i és el problema que se encuentra los padres en el momento que tienen un hijo discapacitado, que dices, ostras, ¿qué hago? Uh-huh. Acaba de nacer, tiene tal problema, ¿dónde voy? ¿A qué colegio irá?
¿A quina llar d'infants, si és que hi pot anar?
No, así, exactamente.
És així, això, eh?
Es así. Es la primera angustia que tienes.
¿Qué faré?
Cuando ya te diagnostican, en algunos casos con nombre y en otros sin nombre, por desgracia, sí. ¿Qué haré? ¿Dónde lo voy a poder llevar? Entonces, es un periplo de búsqueda, o sea, tú misma te has de buscar.
D'acord, perquè fem un parèntesi aquí. Quan nomenem ara, quan definim un discapacitat, en referim a qualsevol mena de discapacitat,
exacte,
sigui física, sigui psíquica, qualsevol mena.
Qualsevol.
Però hem de suposar que hi ha discapacitats que permeten, per dir-ho així, una integració més fàcil,
sí,
en una llar d'infants o en, sí, una escola, que no pas d'altres, que, claro, veritablement demanen un tracte molt específic.
Sí,
no?
Por ejemplo, las discapacidades de síndrome de Down están mucho mejor vistas. O sea, no mucho mejor vistas, ojo, ¿eh? Son más fáciles de integrar. También han hecho una labor impresionante. El niño tiene una discapacidad, pero habla, uh-huh, o la mayoría.
Sí.
En cambio, niños con parálisis cerebral o niños que tengan otros síndromes,
sí,
mucho más complicados, un autismo, son más complicados.
D'acord, vols dir que hi ha un cert coneixement general, això sí, i per tant una acceptació a partir d'aquest coneixement de determinats tipus,
sí,
de discapacitat.
Sí, sí.
Però esclar, sí, són determinats tipus,
són
de les moltes que hi pot haver, no?
I dentro del síndrome de Down, evidentemente, hay diferentes grados.
D'acord, tornem a tancar el parèntesi. Estàvem en aquells pares,
sí,
que d'entrada, doncs, intenten cercar una sortida pel seu fill o per la seva filla, allò, acabat de néixer, doncs bé, al cap de 6 mesos, un any, poder dir, bé, a quina,
sí,
llar d'infants el portem, com ho fem, això ja sense parlar de si la família pot ajudar d'alguna manera i aquí el poden deixar, si els pares també volen fer alguna activitat i fins a quin punt s'ha de conèixer molt el que pot suposar una discapacitat per tractar amb cura a una criatura que la pateix.
No, claro.
Que suposo que això també és un altre complicat.
No, es que esto es otro... Es que todo es nuevo, o sea, nace tu hijo, estás muy ilusionado y nadie te da un libro, ni para un hijo con discapacidad o sin discapacidad, ¿no? Pero claro, con un hijo con discapacidad todavía es mucho más difícil. Entonces, bueno, llega el momento de escolarizarlo en una guardería y entonces, bueno, tú misma empiezas a valorar las guarderías que tienes donde tú vives. Nosotros, en nuestro caso, Amis, vivimos la mayoría en Sitges,
uh-huh,
o en Vilanova o en,
sí,
San Pere.
Sí, sí.
Empiezas a ir a guarderías. Hay guarderías que al explicarles qué tipo de discapacidad, bueno, ya ves que te ponen un poco de trabas. Bueno, claro, es que nosotros tenemos 3 profesoras, tendríamos que intentar coger otra, pero claro, esto tiene un coste. Bueno, yo en mi caso particular tengo que decir que fue una aceptación increíble donde llevé a mi hija Eva. Se llamaba El Patufet.
Sí.
Fueron unas maestras estupendas. Me consta que han acogido a muchísimos niños con discapacidades, uh-huh, y diferentes discapacidades.
Et pregunto, perquè és clar, es va a una llar d'infants i hi ha una, no sé, una formació específica?
No.
No.
No, però...
És a dir, és una qüestió més de voluntat, creus?
Exactament. Sí? I de sensibilitat i de que la persona se sienta capaz y le guste.
D'acord.
Y yo encontré esas personas en la guardería que fueron realmente maravillosas.
D'acord. És interessant aquesta reflexió perquè la mare diu en que hi hagi voluntat i sensibilitat, després si hi ha una formació específica, doncs encara millor.
Mucho
però
mejor.
Si hi ha voluntat i sensibilitat, ja hi ha el 80% de...
Claro, por eso en los folletos que nosotros,
sí,
repartimos lo ponemos bien claro, sensibilizar a la sociedad. Porque es que has de ser sensible. Entonces, con el profesorado, si no te encuentras con alguien así, trabajar con niños con discapacidad no es fácil, es duro.
D'acord.
Es duro.
Perquè des del punt de vista de la mare, una persona amb una discapacitat pot integrar-se perfectament en una llar d'infants, amb altres nens, amb altres nenes, sense cap problema, si és que té unes monitores que vellen,
claro,
per ella.
Claro, claro. O sea, al final, lo que quieres es que tu hijo esté lo más relacionado con los niños, que pueda hacer... siempre pensando en la medida de lo posible, uh-huh,
o sea, amb totes les limitacions i
condicionants. Exactamente, con las limitaciones que tiene el niño discapacitado, pero no lo vas a dejar en tu casa, ni lo vas a estar solo las 24 horas del día.
Alguns pares ho pensen, això, que haurà de quedar el nen a casa, a veure on el portaré, i si no l'hauré de...
Todos lo pensamos.
Sí?
És una angústia que en el moment...
A veure si l'hauré de deixar a casa
totalmente.
I haurem d'estar tots a casa, haurem sí. de renunciar...
Sí, totalmente. Sí? O sea, tienes muchas preguntas en el momento que tienes que empezar a buscar una guardería, luego un colegio, tienes más hijos, tienes una familia, normalmente trabajan los dos padres,
claro.
con lo cual el tema se complica mucho más, tienes que pedir ayuda a tus familiares, o sea, se implica mucha gente a la que tienes un hijo discapacitado.
D'acord, perquè des del punt de vista, diguem-ne, en general, hi ha llars d'infants específiques per discapacitats, o aquest és un plantejament que no és el bon plantejament, sinó el plantejament és que les llars d'infants acceptin a tots els nens i nenes.
Bueno, claro, si lo que queremos es la inclusión, no es un buen planteamiento.
No es un bon plantejament, sinó que es vol de debò que és aquesta inclusió.
Claro, lo que queremos es la inclusión, pero, a ver, en Sitges yo sé que no hay, pero en Barcelona sí que hay colegios específicos para niños discapacitados.
D'acord, però fas una cara com allò de dir, a mi això no m'acaba de fer el pes, jo prefereixo que els nens i les nenes amb discapacitat vagin on van tots els nens i nenes.
Dentro de las posibilidades de cada discapacidad. Yo en esto soy muy, muy clara.
Reiterativa en dir-ho.
Sí, o sea, está muy bien que demos la posibilidad al niño discapacitado, pero que el colegio tenga... los elementos para poder darle al niño todo lo que necesita.
D'acord.
Porque para poder escolarizar a un niño que esté en un colegio en una clase normal y el niño esté mirando al techo porque no hay medios para que pueda tener pues una velladora al lado o le den los instrumentos para que el niño pueda dibujar o bueno, muchas cosas, depende de la discapacidad, no nos sirve esta inclusión.
D'acord.
Entonces, claro, la inclusión, claro que la queremos. Però que se mojen los ayuntamientos, que se moje todo el mundo para que en los colegios tengan todos estos elementos que puedan sacar partido a los niños.
Això té un punt de traumàtic, té un punt de traumàtic pels pares, no?
Sí.
Portar el nen o la nena a una llar d'infants, a una escola i dir, mirin, per nosaltres sí que ens agradaria, però no pot ser aquí, hauran de buscar un altre lloc i fer, no sé si un cert pelegrinatge
sí.
fins trobar veritablement el lloc on puguin dir, mirin, va, fem i intentem fer la prova.
Sí.
I sí, això sí. és una de les, diguem-ne, situacions reals en les quals es troben molt...
A mi no me pasó, però sé
sí, sí, però a partir del coneixement que té l'associació.
Que sí, sí, sí. Luego, a partir de esto, ya cuando acaba la llar d'infants,
sí.
tienes que escolarizar a los niños y entonces esto ya es la segunda etapa que dices, horror, ¿qué hago? Bueno, mientras, en este impasse ya te has metido con todo tema de terapias, porque estos niños... Todos necesitan terapias de fisio, de respiración, de logopedia. Uh-huh. Entonces, ya te vas metiendo a través de una madre que te dice, oye, ¿has hablado con el EAP? Oye, empiezan a aparecer todo este tema, todos los uh-huh. nombres que no has oído en tu vida, el CSMIC, el CEAP, el CDAP. Entonces, ya dices, bueno, empiezas a contactar con toda esta gente que son los que te van guiando.
D'acord. Un altre parèntesi, Mònica. Potser és una obvietat, però qualsevol centre, qualsevol escola, qualsevol llar d'infants... té l'obligació d'entrada d'acollir a persones amb discapacitat, és a dir, uns pares els hi poden dir no, escolti'm, aquí amb aquests nois amb discapacitat no els podem atendre, això es pot dir o no?
No lo sé, yo sé que los colegios tienen la obligación, no sé si de una o dos plazas para acoger a los niños.
D'acord.
Las guarderías creo que también, pero no me atrevería a asegurártelo.
D'acord.
No lo sé.
D'acord.
Pues,
ho diu, suposo, a partir d'aquesta experiència de molts pares que s'han trobat la negativa.
Sí, y que han tenido que ir a otras.
D'acord. On han anat a parar, doncs?
Pues han buscado otras guarderías o simplemente se han quedado en casa con algún familiar.
Ah.
Es así, pero...
Sí, sí, no.
Es así.
Perquè es un familiar...
O con la madre,
sí,
porque
sí, sí.
en muchísimos casos la madre tiene que dejar de trabajar. Depèn de la discapacitat del niño.
I podem tornar a parlar de voluntat i sensibilitat, però hem d'entendre que durant totes les hores del dia una mica d'assessorament, de formació, de sobre com tractar aquestes circumstàncies també s'ha de tenir, no?
Totalmente. Esto es uno de los puntos que si quieres tocamos luego,
sí.
que es uno de los proyectos que AMIS tiene para este año 2011, ¿no? Porque a los cuidadores de hijos discapacitados o familiares discapacitados se nos tiene que formar. Porque al fin y al cabo vamos
Clar.
Aprendiendo sobre
sí,
la marcha.
Sí, sí, en una circunstància, diguem-ne, nova, absolutament.
Exacto,
no?
Entonces, cuanta más formación tengamos, muchísimo mejor. Podemos darle mejor apoyo a nuestro hijo, podemos estar nosotros mejor y atender también mejor al resto de nuestra familia. Porque
D'acord.
No nos olvidemos que hablamos siempre del niño discapacitado, pero es que hay una familia detrás. Hay unos hermanos, hay una pareja, hay unos uh-huh. abuelos, hay unos primos, hay unos tíos... La família està detrás també.
Com accepta la família una situació així? I si és també una qüestió que influeix molt en el desenvolupament futur del nen o la nena, l'acceptació per part de la família d'aquesta circumstància personal d'un discapacitat.
És fundamental. O sea, que el niño discapacitado se sienta querido y apoyado en casa es fundamental, pero también para los hermanos es difícil.
Això, per això t'ho pregunto. Per
aquest moment que llega aquesta persona, no? Y sobre todo para los primogénitos que dicen soy el rey de la casa, llega mi hermano monísimo, rubio y guapísimo, y de repente mi hermano pues no anda, no habla o cualquier otro discapacidad, y entonces veo que se vuelcan más en ese hermano, sobre todo al principio. Luego todo tiende a normalizarse, sí que es cierto, o a intentar normalizar,
porque
quieres que tu vida familiar sea lo más normal posible, pero al principio sí que es duro, te surgen muchísimas dudas, o sea, pues claro, tú ya no existes, lo dedicas toda esa persona, ves que dejas de lado a tus otros hijos, es difícil, pero al final la familia los acepta muy bien. Es que no sé por qué, pero los niños discapacitados tienen algo que son como ángeles, uh-huh. que hacen...
Que supere...
Que, bueno, es que yo para mí son tan luchadores, si han podido nacer con esa discapacidad y en las circunstancias que han nacido son niños luchadores. Al 100%.
D'acord, ens diria la Mònica, si molts de nosaltres tinguéssim una petita part d'aquesta capacitat
de
lluita...
Exacto, entonces yo como madre digo...
Aleshores seríem, no? Seríem
claro,
de por, no?
Yo digo, ¿cómo no voy a luchar por mi hija y por el resto de los discapacitados con lo que ha luchado esta niña y el resto de discapacitados? Ojo, hablo en nombre de todos. Uh-huh. ¿Cómo no vamos a luchar por ellos? Si es que están luchando día a día para salir adelante.
Que no s'entengui ara una pregunta tendenciosa, però quantes parelles, quantes famílies pensen no podrem mantenir-ho, això? No tenim recursos per poder...
Moltíssimes.
Per poder dedicar tot allò que li hauríem de dedicar a aquesta persona.
Moltes, no? I sempre te queda l'angústia de dir estoy haciendo lo suficiente, me he enterado que hay una terapia, se la puedo hacer, pero es que no llegas a todo, es imposible. Uno, económicamente, porque económicamente un hijo discapacitado cuesta muchísimo dinero.
Es cert, això és així,
Es así. Es así. Cuesta muchísimo dinero porque o el padre o la madre, depende de la discapacidad, tiene que dejar de trabajar. Tienes que pedir ayuda extra, pues de canguros o lo que sea. Son niños que necesitan muchas terapias. Hablamos siempre de las actividades extraescolares de los niños que hacen o fútbol o tenis o danza. Pero es que estos niños al salir del colegio tienen que ir a logopedia, tienen que ir a fisio, tienen que ir a natación... tienen que ir a hípica para modelar
el
cuerpo y para desarrollar a estimulación precoz. Todo esto es un dineral y esto está cubierto hasta los 3 años en el CEDIAP de Vilanova. Uh-huh. El resto, cuando cumplen 3 años, aquí todo el mundo se desentiende y esas terapias siguen, y en los niños discapacitados tienen que seguir de por vida. Y eso es un dineral.
¿Y quién paga eso?
Las familias. Les famílies.
Per tant, aquella frase feta, amb perdó també perquè sona molt tendenciosa, qui més té i qui més bé se'n pot sortir d'aquesta situació?
Sí, evidentemente. Sí. Esa es la lucha nuestra, decir, qué triste, y sobre todo mía, me indigna el caso que mi hija tiene parálisis cerebral, que con todas esas terapias no hay una medicación. Hay muchas discapacidades que no hay medicación, simplemente son terapias. Y decir, simplemente porque puedo hacer fisio o natación... cómo ha mejorado su equilibrio, su tronco. Entonces hay niños que no pueden y están estirados en una cama. Con lo cual, lo que AMIS busca es eso, poder sensibilizar a la gente, buscar financiación para ayudar a todos los que tienen hijos discapacitados a poder hacer las máximas terapias posibles.
Porque, esclar, des d'un punt de vista, diguem-ne, institucional o de recursos i d'infraestructures... Clar, les persones poden demanar què? Subvencions, de la mateixa manera que una persona amb un determinat grau de minusvalia pot demanar, doncs, en aquest cas també, les famílies ho poden demanar, ho poden demanar de per vida, s'han de fer molts papers, s'ha de fer molta
burocràcia. Bueno, nosotros lo que tenemos las familias con hijos discapacitados es la ley de dependencia.
Però, esclar.
Pero únicamente. Con esto ya cubres...
És aquesta llei que espera encara tantes famílies poder rebre l'ajut, no?
Exactamente, que muchísimas no han recibido, y se leía ayer en la prensa que ya van a recortar las ayudas sociales de los niños de 0 a 3 años y con familias con más de tres hijos,
sí,
hasta seis años, las recortan. Esto lo leíamos ayer en la prensa, con lo cual está claro que lo primero que se está recortando son las ayudas sociales. Entonces, pues nosotros lo que pretendemos con AMIS es las terapias, financiarlas, intentar financiarlas con... Estamos intentando hacer un convenio con el ayuntamiento,
sí,
estamos buscando colaboradores con cajas, con la Caixa, con obras sociales, con todas aquellas, con todos aquellos patrocinadores que nos quieran ayudar, con gente de la calle. Bueno, nuestro proyecto, por ejemplo, para este año, lo que queremos es impulsar un taller de coaching, precisamente de lo que te comentaba antes, para formar a los cuidadores.
D'acord.
No?
Definim-ho fàcilment per aquelles persones que no han escoltat massa aquest terme. Sí. El coaching és, diguem-ne, un ajut, un suport,
ajuda,
no?
Un suport, un acompañar, no? Un acompañar en el camino para encontrar el objetivo, para buscar el objetivo que quieres y que t'acompanyen en ese camino.
Per tant, d'alguna manera, que les persones que cuiden persones amb disminució puguin també tenir un suport.
Exacto.
Perquè... En més d'un cas, suposo que deu haver un moment en què el cap se'n va i diu, aquí no, claro, ens en sortirem i buf.
Claro, es que nosotros cuidamos, pero a nosotros no nos cuida nadie.
Exactament, no?
Y has de estar ahí, no puedes bajar velas, ni por el hijo discapacitado ni por los demás. Es que no nos olvidemos que la mayoría tenemos otros hijos. Y entonces tú has de estar ahí al pie del cañón.
Claro.
El padre, la madre y suerte que él... Tenemos a la familia que nos ayuda, a los hermanos,
I
al 100%.
I això demana una motivació perpètua, està clar?
Sí, claro.
I una exigència emocional, per dir-ho d'alguna manera, enorme,
muy bestia, ¿no? O sea, muy bestia. Y hay momentos que, claro, muy duros.
Ah.
Que dices, bueno, es que también soy humana, es que caigo, es sí, que sí, lloro. Es que el día a día sigue, pero es que yo también estoy cansada. Uh-huh. No, entonces...
Sí, molts pares poden dir, hi ha un moment en què ens cansem dels fills, doncs,
claro,
d'alguna forma,
no?
Aquí també passa
dices,
això,
por
no?
Por favor, dame un break, que yo, es que ya sí, sí, llevo tres noches sin dormir porque llevas tres horas despierta cada noche. Entonces, claro, todo
que,
esto
que
tiene...
Que es pugui respirar, no?
Claro, tienes una exigencia emocional que...
I per tot això hi ha teràpies, per tot això hi ha, diguem-ne, eines de suport.
Claro,
sí,
entonces son estas terapias de coaching que el año pasado hicimos una ya... que nos la financió el ayuntamiento al 100%.
D'acord.
¿Eh?
¿Qué pot valer una teràpia?
Mucho, nos costó como 1,000 y pico euros. Un fin de... Dos días fueron el... Mucho, a ver,
d'acord,
mucho
sí,
es poco.
Sí. Evidentment que la finalitat ho compensa tot,
claro,
no? Però és a dir, és una formació tan específica que poder tenir un especialista en això...
Claro,
doncs
fueron
demana...
dos, el sábado y el domingo por la mañana, 4 horas. Y costó, pues yo creo que esto, 1,000 y pico euros.
Ajá, ajá.
Y nos lo financió el ayuntamiento al 100%. Los proyectos que queremos, que AMIS quiere para este año, es volver a hacer las charradas de Parla para Educar,
sí,
que también fueron financiadas por el ayuntamiento, que este año no lo tenemos tan claro que se puedan financiar. Fueron unas charradas que estuvieron muy bien porque hablaban sobre los niños discapacitados, luego sobre los adolescentes, y la verdad es que ayuda, son cosas... temes que nos van ajudant. Tot el que nos pueda formar,
sí,
pues nos
servir,
ajuda.
I servir per acostar-se amb una miqueta més de garanties a tot plegat, millor. Encara.
Exacto. Uh-huh. Otra de las terapias que nos gustaría poder hacer en el 2011 en AMIS es hacer una terapia de perros con CETAC. Que es un
¿qué es això, Mònica?
Bueno, CETAC es un centro de terapias asistidas con perros.
D'acord.
Ellos están en Sitges, en Barcelona, llevan unos 20 años trabajando con perros. Son los que educan a los perros para la ONCE y para muchas otras terapias.
D'acord. O sigui, gossos especialment ensinistrats...
Sí.
Perquè serveixin d'acompanyant...
Sí, d'acompanyant en diferents casos, con autismos, para personas mayores, sobretot los de la ONCE.
Uh-huh.
Ellos entrenan a los perros de la ONCE, también. Contactamos con ellos y tenemos un proyecto ya en marcha,
d'acord,
que queremos lanzarlo y nos gustaría poder hacerlo, pero esto vale un dineral.
D'acord. Aturem-nos de nou aquí. Fins a quin punt els pares pensen, o un dels objectius dels pares és que aquell fill o que aquella filla pugui desenvolupar-se amb la màxima independència possible en el futur. O això no s'arriba a pensar mai en una persona amb discapacitat.
No, lo piensas
es
el día a día.
Es
lo que es lo que te gustaría llegar, que con la máxima independencia tu hija pudiera estar sola,
d'acord,
sin depender de ti. Esa
perquè
és l'angústia
no
de
direm,
los padres.
No direm en tots els casos, perquè òbviament hi ha casos que demanaran sempre una dependència,
sí, claro,
però és a dir, molts d'aquests casos poden acabar, si se segueix un protocol i una formació, amb una persona que pugui tenir, com a mínim, en les seves coses bàsiques, una independència.
Claro, claro, claro. Eso es, la finalitat de tots els padres, en principi, és
clar, quan ells
la
no
independència
siguin,
bàsica, que se puedan levantar, duchar, vestirse, aunque tarden media hora, puedan comer solos, y si ya salen a la calle y pueden hacer cuatro cosas, estupendo. Ja, eso es lo que nos gustaría a todos.
Perquè el cap que hi ha, quan nosaltres no hi siguem...
Exacto,
sí?
Exacto. No, no, esto está el día a día. ¿Qué pasará con
quan nosaltres no hi
nuestros
siguem?
Hijos cuando nosotros no estemos? No quieres darles la carga a tus otros hijos. Eso es una lucha interna que solo lo tenemos nosotros.
Claro, claro.
Entonces, claro, pues por eso desde la sociedad lo que queremos también es poderles dejar un futuro más o menos...
administrat, per
dir-ho
així.
Exacto, no me sale la palabra, pero,
sí,
¿sabes?
Sí, però estàvem a l'escola, i després de l'escola, què?
Se acaba, ese es el problema, se acaba.
Se acaba.
¿Qué hacemos con estos niños de 9 a 5? ¿Qué hay? Pues hay que buscar centros, que es lo que queremos impulsar. Queremos buscar centros ocupacionales. En Sitges no hay nada. Lo que hay está en Vilanova o en Vilafranca. Esto te vuelve a suponer...
Perquè el cas de l'Ave Maria, Mònica, és un cas singular.
El caso de l'Ave Maria, que es estupendo, uh-huh, y conocemos muchísimo a Antonio, son niños con unas discapacidades ya muy
molt
extremas. Muy extremas. Nosotros, a mis, hasta el momento, uh-huh, las discapacidades que tenemos no son tan extremas.
D'acord, és que ens resulta molt il·lustratiu això, perquè si no barregem les coses,
claro,
al cap, és a dir, l'Ave Maria és per una discapacitat, com sempre ens havia dit l'Antoni Reverter, extrema màxima,
exacto,
per dir-ho d'alguna forma, i aquí estem parlant d'aquelles discapacitats que encara poden conviure d'una forma més o menys normal, per dir-ho així, dins un nucli familiar, en la vida diària,
sí, sí,
etcètera.
Sí, esa es la diferencia.
D'acord.
Todo, y que queremos, desde AMIS, ir de la mano de l'Ave Maria, perquè al fin i al cabo són les dues úniques associacions, uh-huh, que estan en Sitges, no?
I per tant, amb experiència, coneixements, amb tot allò,
sí,
que pugui suposar, no?
Sí, nos hemos reunido con ellos y vamos compartiendo, uh-huh, eso está clarísimo.
D'acord,
no?
Dèiem, després de l'escola s'han de buscar activitats complementàries, molt bé, però quan acaba l'escola, quan el nen o la nena acaba els estudis, bé, què passa aleshores?
Ah, ahí es la gran pregunta, ¿qué hacemos?
Quan
en
aquest
Sitges?
Nen o aquesta nena té 13, 14, 15,
claro,
16 anys...
Sitges...
I acaba, per dir-ho així, que tots els nens o nenes se suposa que acaben l'escolarització,
sí,
obligatòria.
Sí,
molt bé.
Sí.
Què passa aleshores?
Ah, en Sitges no hay nada. Entonces hay que buscar talleres ocupacionales, hay que buscar, pues eso, intentar integrarlos. Sobre todo se empieza con talleres ocupacionales, que puedan hacer trabajos manuales. Siempre hablamos dependiendo de la discapacidad,
d'acord,
está claro.
Vindria a ser això, Mònica, semblant a l'experiència del Tegar a Vilanova, per exemple?
Sí,
d'acord,
per exemple.
Sí, persones amb discapacitat
en Vilafranca.
D'acord.
O en Sitges també està lo de la lavanderia.
Sí.
Pues en temes d'estos. Però claro, nos encontramos que es que no hay, hay a lo mejor para allá gente de 20, 20 y pico, pero a los 14 o 15, que es cuando acaba la escolarización, ¿qué hacemos?
Que és clar, que ens escolti i pensarà, molt bé, els pares amb maldat per l'escolarització, perquè vagi seguint, etc. Però és clar, arriben als 14 anys i els pares deuen pensar, bé, ara què? Farem marxa enrere perquè no,
claro,
podem...
Y ahí,
tot aquest camí que hem guanyat...
Todo este camino, ahí, tú lo has dicho muy bien, todo este camino de estimulación que hemos estado trabajando en la escuela, con las familias...
Sí, sí. ¿Ya no podem seguir?
Ya no lo seguimos, se para. Y son niños que necesitan estimulación continua. Entonces, bueno, ahí es una de nuestras luchas, ¿no? Lo que queremos, ¿qué es lo que quiere AMIS? Buscar un local en Sitges, porque actualmente no tenemos local.
Ajá.
Nos estamos reuniendo en la escuela Esteban Barrachina,
sí,
que nos la ceden gratuitamente cada miércoles que nos reunimos, pues para tirar esto hacia adelante. Queremos tener nuestro local para poder reunirnos allá, para poder hacer terapias allá, para que tener un sitio de trobada, un esplai. No hay esplais en Sitges donde podamos llevar a nuestros hijos, donde puedan estar y jueguen. Y luego pues intentar concienciar a la sociedad de que hay un que hay después, ¿no?, de la escolarización de estos niños, que todos, porque al final es la sociedad la que juntos tiraremos que estos niños se puedan ir integrando.
Perquè això demana una qüestió molt reglada. És a dir, de la mateixa manera que un nen o una nena va a escola fins als 14, fins als 16 anys, i a les escoles, diguem-ne que l'escola inclusiva o diferents metodologies per acostar-se a aquesta canalla ja estan establertes, per dir-ho així, a partir dels 14, dels 15 o dels 16 anys, les institucions tenen algun equipament, algun projecte d'equipament per això, o en veritat tot neix, per dir-ho així, de la iniciativa de pares, mares, de crear o petites empreses o de crear esplais, des d'un punt de vista de generalitat o institució, hi ha alguna cosa per a aquestes persones de, diguem-ne, projectes o qüestions d'aquesta mena?
Sí que hay, esto es lo que hablábamos, ¿no?, de los centros de Vilafranca, pero es que yo creo que hay dos o tres, es que no hay más, ese es el tema. Entonces nos hablan de que, bueno, están saturados, no, a lo mejor no entran, depende, entonces claro...
¿Y mientras están qué fem?
¿Y mientras están qué? Me quedo con mi hijo, pero no porque, o sea, claro...
No porque no me lo vulgui quedar.
Exacto, no, no porque no me lo quiera quedar. Sí. Es que tiene que seguir su vida.
Tant la sensació, el que els pares de persones amb discapacitat sembla que es vulguin justificar, perquè, esclar, els pares dels nois que van a col·legi, doncs tampoc els tenen tot el dia a casa.
No, claro.
Clar, dona aquella sensació, no, si jo és que no el vulgui tenir a casa, sinó que hem de trobar també un dia a dia per als nostres fills.
No, és lo que te decía, es muy cómodo decir, bueno, sí, venga, pues que el niño vaya a los escolapios. Bueno, pero yo para tener a mi hijo en los escolapios o en el Barra China mirando al techo, no me sirve. Yo quiero un colegio que realmente le estimule, le enseñe y saque el potencial de ese niño. Eso es lo que buscamos los padres con hijos discapacitados, ¿no? Estimularlo e intentar que tenga la mejor calidad posible dentro de su discapacidad, siempre hablando dentro de su discapacidad, está clarísimo.
I això és el que costa més de trobar a hores d'ara.
Sí.
Perquè des d'un punt de vista dels col·legis costa tenir, suposo, professorat específic,
claro,
o especialment dins de tot l'alumnat.
Bueno, es que todo esto cuesta mucho dinero.
Clar. Tornem a estar amb la qüestió de sempre, amb la qüestió de sempre dels recursos.
Claro. Entonces, ¿qué sería fantástico? Que varios políticos tuvieran hijos con discapacidades, grandes discapacidades, y entonces, a lo mejor, nos ayudaban un poquito.
¿Cuántas vegades heu pensat, això?
Yo, mira, sí, ya te lo moltes, estoy diciendo en la radio, o sea...
Moltes, moltes.
Muchas. Porque estamos ahí, sí que es verdad que ha habido un cambio, no voy a decir que no, ha habido un cambio y oye, la ley de la dependencia está estupendo y hay ayudas y hay cosas, pero hay que sensibilizar muchísimo más a la sociedad. Estamos ahí, nos hemos de hacer ver, no, bueno, la gente nos tiene que ver, nos tiene que ayudar, es compartir, que nos ayuden en el camino.
D'alguna forma, des de l'AMIS, teniu constància de... quantes famílies a Sitges o a l'entorn de Sitges tenen allò, persones discapacitades en el nucli familiar, tenen fills, filles, que puguin d'alguna manera... Quants
mira, són? Esta, precisamente, Vicenç, esta es una buena pregunta, porque gracias a los trípticos que hemos lanzado ahora, que hemos hecho 5.000 trípticos, los hemos repartido en todos los colegios de Sitges, Vilanova, Sampera... AMIS está abierto a todo el Garraf. Con esto que hemos querido hacer, queremos hacer un censo, porque es que no lo hay, de gente, de familias que tengan hijos discapacitados.
Claro, eso es una pregunta. ¿Qué?
Es que no
10,
sabemos.
20, 30, 40, 50, claro. 60, 70, 80, 90, 100.
No sabemos el número que hay. No lo sabemos. Y
que
eso es básico.
¿Qué es una realidad molt amagada, aquesta? Ho dic, bueno, perquè de la mateixa manera que AMIS no ho pot saber.
No sé si és amagada.
Els serveis socials dels ajuntaments o no hi ha ningú que tingui més o menys una constatable.
No sé si està escondido o no. Yo creo que la realidad es que había una sociedad, el ayuntamiento debe tener sus datos o no, pero tampoco nadie se ha preocupado nunca por decir, oye, venga, estamos aquí, ¿cuántos somos? ¿Queremos hacer esto? Pues oye, con esto, con AMIS lo que pretende es con la sensibilización, por esto está detrás del prospecto de AMIS, los teléfonos de personas de la Junta, que nos llamen para informarles, queremos saber, sobre todo, queremos tener un censo, queremos tener los datos para tener, pues cuantos más socios y más discapacitados tengamos, pues a la hora de pedir una subvención en cualquier caja, en cualquier sitio, tengamos mayor fuerza.
T'ho preguntava perquè, a veure, molts pares de família es coneixen amb altres pares de família a partir de l'experiència del col·legi.
Claro.
Arriben al col·legi, tots es troben, i d'aquí doncs en surten amistats, relacions, i a partir de l'amistat entre els fills, les filles, els pares de nois i noies discapacitats, com s'acostumen a trobar? Com es coneixen?
Bueno, mira, en el caso de AMIS fue curioso, una madre del colegio tuvo una niña pequeña, yo al tener a mi hija ya hace 7 años, pues bueno, se conoció bastante en Sitges, entonces fuimos hablando, otra madre de otro colegio. Sitges es pequeño, al fin y al cabo, todo el mundo se va conociendo, oye, que mi hijo también es discapacitado, qué tal, que nos reunimos, oye, pues inquietudes de cuatro o cinco madres.
¿Y a partir de qué?
Y ahí empezamos, ¿vale? Y así empieza la sociedad, la nueva asociación de AMIS.
Totes comparteixen els mateixos neguits, Mònica?
Sí.
Aquests que ens has comentat?
Sí, sí, sí. Al final sí. Y también somos conscientes de que la gente, sobre todo, yo creo y me gustaría que en el momento de recibir el prospecto de AMIS y que los colegios lo hayan repartido y que las madres lo vean, yo creo que una de las primeras preguntas que se van a hacer es, bueno, y sí, yo ayudo con dinero, ¿qué van a hacer con este dinero? ¿En qué lo van a utilizar? ¿No? Pues, como te comentaba antes, para este año tenemos estos cuatro proyectos que ojalá los pudiéramos hacer. Estamos abiertos a ayudar a las familias que tengan hijos con discapacitados, pues que no puedan acceder a todas las terapias. Uh-huh. Con las subvenciones que podamos conseguir, intentar hacer cuantas más cosas mejor.
Perquè des d'aquest punt de vista hi ha pares molt perduts, en el sentit quan, i això pot passar amb moltes malalties, quan es desconeix, diguem-ne obertament, la situació, un se'n va a un altre i diu, escolta'm, a qui has trucat? A quin especialista has trucat? On has anat?
Bueno,
qui t'ha dit alguna cosa?
Claro.
Passa'm el telèfon, perquè jo no sé en quina...
És
així com comença,
Vicent, això? És així com empezamos. Oye, mira, que mi hija tiene tal... Oye, però tu d'on fuiste? No, mira,
has
de ir a Vilanova. Entonces, en el CDA te dirán, y así es como empiezas. Entonces, desde AMIS, lo que pretendemos también es que esas primeras familias que tienen un hijo con una discapacidad, darles el asesoramiento ya directo, no hacer todo, toda la ruta que hicimos nosotros buscando ahora un KI, ahora otro profesional, ahora vete allá, ahora te dicen que no, ahora te cambian el nombre, y eso te alivia muchísimo, tener ya un listado, porque al fin y al cabo no deja
de ser
un listado, desde, oye, mira, has empezado por aquí, pues tienes que ir aquí, 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 y eso te evita angustias, tiempo, pero muchísimo tiempo, que sobre todo no tenemos, porque es que no tenemos, y a mí es lo que pretende, ¿no? Acompañar, colaborar y asesorar a esas familias, porque nosotros ya lo hemos vivido y ya llevábamos un bagaje, con lo cual las primeras familias van a adelantar muchísimo. Uh-huh. Y va a mejorar en la calidad de su hijo. ¿Por qué? Porque pues, si tienen que empezar con estimulación precoz, en vez de empezar a los 16 o 17 meses como empezó mi hija, lo empezarán a los 2 meses, con lo cual eso es fantástico para el niño.
Torno gairebé a l'inici. Des d'un punt de vista de institucional, governamental, l'ensenyament, l'escolarització és obligatòria. En el cas d'uns pares que tenen un fill discapacitat, també tenen l'obligació d'escolaritzar-lo?
Sí. 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 Tienes la obligación. Otra cosa, no sé, yo creo que es dependiendo del niño, de la discapacitat, lo puedes escolarizar o no, o vayan a centros. ¿Vale?
Lo digo porque debe haber una casuística muy diversa.
Sí, es que claro, hablar de discapacidad es hablar de un campo muy grande, muy grande. Desde el niño que puede ir al colegio ordinario y tiene un déficit... Hablamos de una discapacidad y nos imaginamos ya algo horrible.
D'acord.
Pero se están valorando ya discapacidades, pues el TDA, una falta de déficit de atención, ya se están empezando a hablar de discapacidades.
Que esclar, és una discapacitat respecte a la resta.
Claro.
D'acord. Però segurament, com deia aquell, tots en tenim alguna calca,
claro,
de discapacitat,
no? Tots, al fin, tenemos, ¿no? Lo que pasa que unas
La Mònica i jo ens traurem les ulleres i ja som uns discapacitats, eh? D'alguna manera.
Exactament, eh? Entonces, ¿qué pasa con estos niños de déficit de atención o de TDA?
¿Qué fem,
no? Van a un colegio ordinario y ¿qué se encuentran los profesores? Que no saben cómo tratarlos. Oye, ¿qué niño tan mal educado? Se levanta 20 veces en clase, no apunta los deberes. No, claro. Perdona, es que no es que sea maleducado, es que se levante 20 veces, es que no se puede controlar.
Clar, el que passa és que ens crida l'atenció perquè estem parlant d'un nen amb un cas específic, però no ens fem referència a la realitat familiar. I clar, aquí la Mònica ens ha comentat, doncs bé, doncs tots aquells pares que volen que els seus fills s'estimulin, etcètera, etcètera, però també molts pares i mares de col·legis i molts professors poden dir, bé, és que hi ha una realitat familiar que afecta el desenvolupament del nano. Mm. En el cas de les persones amb discapacitat hem de suposar que també hi ha realitats familiars molt diverses, no?
Sí, claro. Sí.
No estem parlant d'un ideal, allò, la família que l'ajuda sempre, deu haver de tot també aquí.
Sí, tanto. Sí. Hay familias que, bueno, hay gente que lo acepta mejor que otra. Con lo cual...
Tornem a estar amb allò, no?
Las familias se pueden desunir...
Quan, diguem-ne, una realitat demana una exigència molt forta a la unitat familiar o a la parella, sí, això també pot provocar conseqüències de,
sí, sí, claro,
de convivència.
Sí, sí. Con la pareja, con los hermanos, con los padres, bueno, pues tener más ayuda o menos, pero sí, 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 hay, es cierto, es que no deja de haber, no querría decir un problema, pero sí una realidad dentro de la familia, uh-huh, ¿no? Entonces todo se...
Es descoloca, se pero en su momento
sí se... Exactamente, se desencaja dentro del puzzle. I entonces sí, quan hay muchos casos.
Uh-huh. Les persones que es vulguin posar en contacte amb AMIS, què han de fer? On han d'anar? On
Mira,
s'han de dirigir?
Nosotros tenemos un correo electrónico que se llama amis.siches@gmail.com, uh-huh, o tenemos tres teléfonos de contacto de tres miembros de la Junta, que uh-huh, entre ellas me encuentro yo, y se pueden dirigir a nosotros perfectamente y les estaremos encantados de oír lo que nos quieran decir y de ayudarlos y de explicarles y de que nos vengan a ver.
Mal que sigui per l'assessorament ja d'entrada, no?
Exactamente.
Diem els teléfons,
Mira,
Mónica.
Pues una de las personas que podéis llamar es Cristina. El teléfono es 676-323-554. Sandra, 620-637-614. Y yo, que soy Mónica, 629-27-46-55. Yo repito el correo de AMIS, que es amis.siches@gmail.com.
Fins fa ben poc, la discapacitat era gairebé una... Sí, sí, no, no en direm malaltia, però una circumstància molt estigmatitzada socialment. Encara hi ha famílies, hi ha pares i mares que se senten... tenen un punt de recel en donar a conèixer la seva realitat familiar d'un fill o una filla amb una discapacitat?
Yo creo que los jóvenes de ahora, nuestras generaciones, creo sinceramente que no.
Això ja és un gran què,
Sí, un gran què. Yo creo sinceramente que no, al revés, es lo que estamos reivindicando. O sea, queremos integración al 100%, si pudiera ser, es muy difícil, esto está clarísimo. Queremos compartir con el resto de la sociedad. Yo creo que las familias de otras generaciones mayores, creo que les puede costar más, uh-huh, les puede costar más.
O sigui, que encara...
No lo han tenido fácil ellos,
no,
tampoco,
no, está claro,
para nada, ¿eh?
O sigui,
y han tenido que... muchísimas menos ayudas, uh-huh, que nosotros, y no existían las unidades especiales dentro de los colegios, no había nada, con lo cual tampoco yo no los juzgaría,
no,
para
no,
nada,
però evidentment
ni me gustaría
que
se les juzgara.
Però era una realitat viscuda molt de parets endins, no?
Sí, sí.
De parets endins. I ara,
sí,
encara
que... han tenido, perdona,
sí, sí,
que
no?
Yo creo que han tenido que sufrir muchísimo, molt, muchísimo. Porque nosotros, el tener un hijo discapacitado no nos avergüenza para nada. Uh-huh. Para nada. O sea,
sí, sí, que... allò, si les parets dels menjadors parlessin i poguessin dir la realitat, no? O sigui que estem en una societat que encara que dongui la sensació que es mou molt per l'imatge, mm, de les coses, mm, i per un cert hedonisme en general, hi ha una sensibilització de veritat,
sí,
a l'entorn d'aquest,
sí,
cas.
Sí, sí. Hay, y yo creo que se está haciendo y se hará más. Lo que pasa que es un camino largo. Es un camino muy, muy largo. Pero bueno, ya es mucho que en los colegios ordinarios estén niños. Hay colegios con dos líneas, línea ordinaria y línea de discapacidad. Uh-huh. Esto es una bueno, maravilla. Es el colegio del Margalló, que está en Vilanova. Uh-huh. Es el que va mi hija. O sea, ahí es un colegio totalmente por la integración y lleva muchísimos años en el Garraf. Y eso sería maravilloso que lo pudieran hacer todos los colegios. Sería
tant,
bueno.
Torna-se també una qüestió de recursos, de voluntat i de sensibilitat.
Totalment. És que al final sempre acabem
fent el mateix.
Sempre, sempre.
Totes aquelles persones que tinguin un especial interès, sobretot en rebre assessorament i més enllà les activitats de l'AMIS, doncs ens ha deixat la Mònica Luxteman els telèfons i també aquesta adreça de correu amis.sitges@gmail.com. Mònica, gràcies per estar aquí amb nosaltres.
Muchísimas gracias a vosotros por la oportunidad de darnos a conocer.
Sort en el futur.
Muchísimas gracias.
Tornem en 5 minuts.
A Ràdio Maricel, cada dia, al matí, amb nosaltres.